Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a este programa de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Pues si la vez anterior hablamos de tiempos muy lejanos y del origen del cero, pues hoy vamos a hablar de la otra punta del infinito o de lo que está todavía más allá del infinito, los números transfinitos, ¿no es cierto?, con George Cantor.
En efecto, Cantor fue el matemático que asentó la teoría de conjuntos. Hasta Cantor realmente no existía una teoría de conjuntos, se sabía que existían conjuntos finitos distintos y se creía que solamente había un único conjunto infinito. Sin embargo, Cantor va a ser el que va a decir que no, que existen distintos conjuntos de tamaño infinito. Unos más pequeños que otros.
Eso para la gente mortal como nosotros o como yo, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? O sea que cuando uno habla de infinito parece que es algo absoluto y que solamente se puede interpretar de una manera, pero parece que no.
No, hay distintos conjuntos infinitos. Por ejemplo, los números naturales y los números reales no son lo mismo de grandes. Los números naturales son los números de contar, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Sin embargo, los números reales, que son cualquier tipo de números decimales, las raíces cuadradas, fracciones, números que no se pueden expresar de ninguna de esas maneras, como por ejemplo podría ser el número pi, todos esos números pertenecen al conjunto de los reales y esos números, ese conjunto es más grande que los números naturales. El conjunto de los reales se dice que no es contable porque no se puede establecer una relación directa uno a uno entre los naturales y los reales. De hecho, uno de los grandes avances de Cantor fue poner eso de manifiesto, que dos conjuntos son iguales si puedes establecer una relación entre ellos elemento a elemento. Y va a ser eso, va a ser esa técnica de relación uno a uno la que Cantor va a utilizar para demostrar que hay distintos tamaños de infinito.
Y eso, digamos, ¿qué aplicaciones? No digo aplicaciones en la vida real, práctica, pero sí dentro de las matemáticas, ¿para qué sirve tener distintos tipos de infinitos?
Pues el significado de que haya distintos tipos de infinitos es muy importante, porque hasta ese momento todos los infinitos se los trataba como si fuera un único tipo de conjunto. Pero sin embargo, cuando se llega a descubrir que en efecto hay distintos tipos de infinitos, no se le pueden aplicar las mismas propiedades a los distintos conjuntos. Precisamente porque no son lo mismo, como unos son más grandes que otros, no se pueden tomar todos como si fueran el mismo conjunto. Y el hecho de poder diferenciarlos fue muy importante.
Bueno, me imagino que también hablo desde el desconocimiento, pero me imagino que cuando uno trabaja con muchos infinitos en una, con muchas variables y cada una de ellas con un infinito, el hecho de que se puedan anular unos a otros puede ayudar a llevar algún tipo de resultado, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, uno de los resultados a los que llega Cantor, que no es intuitivo, pero es muy importante, es que, por ejemplo, si uno considera un cubo como un conjunto de puntos, el número de puntos que hay en la cara de un cubo es el mismo, del mismo tamaño que el número de puntos que contiene ese cubo. Entonces, ese hecho de poder decir que superficie y volúmenes con respecto al número de puntos son equivalentes facilita mucho procesos que hasta entonces no se podían llevar a cabo. Precisamente porque no eran intuitivos. Eso de que un cubo y la superficie de un cubo, perdón, la superficie de un cuadrado es lo mismo desde el punto de vista de infinito, no es intuitivo y no se había estado considerando hasta entonces. Y el hecho de que eso salga a la luz ayuda a la hora de la evolución de las matemáticas.
¿Podrías darnos también alguna pincelada de quién fue George Cantor, de su propia biografía y cómo llegó a estas conclusiones?
Pues sí. Cantor nace en San Petersburgo en 1845, pero debido a una enfermedad que tenía su padre, que no podía soportar los inviernos tan fríos, se tienen que ir a Alemania a vivir. Y allí acude al instituto, se gradúa con honores y una mención especial en trigonometría, en matemáticas, y un par de años después entra en la universidad. Y en la universidad completa una disertación sobre teoría de números. Primero está en Zurich y luego está en Berlín. Presenta una tesis sobre teoría de números en Halle y se la aprueban y se queda allí como profesor. Cantor quería irse de Halle, quería ir a Berlín. Sin embargo, había algunos profesores de la Universidad de Berlín, principalmente Kronecker, que no estaban de acuerdo con la manera en que estaba Cantor abordando las matemáticas en ese momento, porque Kronecker creía en un acercamiento a las matemáticas más intuitivo, más constructivista. Constructivista significa que si tú demuestras una cosa, tienes que también señalar el camino para seguir avanzando. No puedes limitarte a decir que algo existe y quedarte ahí. Tienes que dar pistas de cómo se construye, o construirlo propiamente, o dar un ejemplo. Sin embargo, Cantor no trabajaba las matemáticas de esa manera. Cuando hacía teoría de conjuntos, daba breves pinceladas de cómo podía ser un conjunto, pero no llegaba realmente a concretarlo. Entonces Cantor encontró gran oposición desde Berlín para mudarse allí, y tiene que quedarse en Halle. En 1874 va a comenzar un intercambio de cartas con Dedekind con respecto a teoría de conjuntos y otro tipo de matemática, y esa correspondencia va a ser muy importante y después se publicaría. Abordan muchos temas, y uno de los temas que abordan es sobre el tamaño de los conjuntos, y los resultados de Cantor eran a veces tan poco intuitivos que ni siquiera él al principio sabía dónde iba a llegar. Entonces, en una carta de las que le escribe a Dedekind, dice con respecto a uno de estos resultados: yo lo veo, pero es que no me lo creo. Él sabía que lo que había demostrado era verdad, pero no es algo que uno sienta como verdadero, simplemente lo tienes que aceptar y ya está, porque lo has demostrado. Uh-huh. Entonces, realmente él no estaba, él creía en lo que había demostrado, pero no lo sentía como suyo, y eso era lo que Kronecker y el resto de los matemáticos intuicionistas veían mal con respecto a lo que Cantor hacía. De hecho, decían que la manera en que tenía de abordar las matemáticas y la teoría de conjuntos iba a dar lugar a paradojas que socavarían un poco las bases de las matemáticas. En un momento determinado rompe relaciones con Dedekind porque se pelean sobre una posición en un instituto que Dedekind debía o no debía de coger, y empieza a intercambiar cartas con Leffler, que es un matemático suizo, y comienza a publicar en su revista, en una revista de matemáticas que tiene. Sin embargo, la notación y los términos que utiliza Cantor en su escrito a Leffler le parecen demasiado progresistas y no cree que la gente lo vaya a aceptar demasiado bien. Así que le pide Leffler a Cantor que deje de avanzar por ese camino, al menos deje de utilizar esa terminología. Y Cantor se lo toma bastante mal y deja de publicar en su revista. Poco después sufre un brote depresivo. La vida de Cantor iba a estar regida por una serie de brotes depresivos bastante importantes. Y tras este primer brote se interna en un hospital psiquiátrico y abandona parcialmente las matemáticas para dedicarse a la literatura. Poco después abandona la institución mental y vuelve otra vez a publicar matemáticas. No solamente publica durante esta época sobre teoría de conjuntos, a sugerencia de Hein va a cambiar el campo de trabajo en el que está y va a irse a series trigonométricas, y de hecho va a abordar un problema que muchos matemáticos importantes en aquel momento habían intentado abordar y no habían conseguido resolver, que fue la representación única de funciones a través de series trigonométricas. Cantor resuelve este problema, lo cual es muy, muy importante, porque facilita mucho el manejo de determinadas funciones. Y en 1890 va a ser un instrumento fundamental para la fundación de una sociedad matemática en Alemania. En 1891 conseguiría ser nombrado presidente de dicha fundación, a pesar de que Kronecker y sus seguidores se oponen a que Cantor sea presidente. Sin embargo, él ya tenía un peso suficiente como para poder ser nombrado presidente de dicha sociedad matemática. En 1899 vuelve a sufrir un brote de depresión, se interna en un hospital psiquiátrico y poco después muere su hijo pequeño, y para él eso es un golpe devastador y casi abandona las matemáticas, nunca llega a abandonarlas del todo, pero prácticamente lo deja un poco allí. Y para ahondar en la herida, cuando por fin consigue recuperarse y sale del de la institución mental, unos cuantos años después, en 1904 acude al tercer Congreso Internacional de Matemáticas, en el cual un matemático llamado Julius Conning expone un artículo desacreditando totalmente a Cantor y su teoría de conjuntos. Cantor se lo toma muy mal, vuelve otra vez a sufrir un brote depresivo, a pesar de que en menos de un día otro matemático demostró que Cantor realmente tenía razón. Sin embargo, Cantor empieza a cuestionarse su propia fe, la manera en que ha ido abordando las cosas, y comienza a alejarse cada vez más de las matemáticas y empieza una vida intermitente de entrada y salida de hospitales psiquiátricos. En 1913 abandona definitivamente las matemáticas y muere 5 años después en una institución mental.
Bueno, la verdad que es una vida trágica, con tantas entradas y salidas de instituciones mentales, pero también por lo que nos cuentas, de alguna manera, y corrígeme si no, él representa un enfoque nuevo dentro de las matemáticas, ¿no? Él le da un giro y las plantea desde un punto de vista mucho más teórico que hasta entonces.
Sí, la manera que tiene él de abordar la teoría de conjuntos es muy interesante, porque hasta que él nace, hasta él, la teoría de conjuntos había estado prácticamente en pañales, no se consideraba una rama de las matemáticas propiamente dicha. Sin embargo, Cantor toma esa teoría, la hace crecer, crea los fundamentos y además unifica lo que nosotros llamamos axiomas, las reglas del juego de cómo puedes construir o dejar de construir cosas o cómo suceden determinado tipo de cosas. Tú tienes que basarte en unos axiomas, una regla del juego de las matemáticas, podríamos decir. Y Cantor lo que va a hacer es asentar esos axiomas. Entonces, una vez que ya tiene un conjunto de reglas, esas reglas ya son ciertas para cualquier rama de las matemáticas. Y la teoría de conjuntos va a poder ser aplicable en cualquiera de las ramas de las matemáticas, normalmente en las ramas tradicionales, el álgebra, la topología, el análisis.
Bueno, solamente un adelanto para los que quieran saber más, pues tendrán que ir a la universidad, porque realmente son temas difíciles de abordar. Aquí tratamos de descubrir a las figuras que más señeras de estos cambios en la forma de pensar las matemáticas. Hablamos la vez anterior de Abraham Ibn Ezra, un personaje del siglo XIII en un contexto muy distinto. Este es un personaje típico del siglo XIX, el siglo del progreso y del pensamiento. Y agradecemos a Amelia Muñoz García por habernos llevado de la mano de este matemático judío, del cual pocas anécdotas hay de su vinculación con el judaísmo, ¿no?
Bueno, se sabe que su familia paterna pertenecía a la comunidad sefardí de Copenhague, y que se mudan desde Copenhague a San Petersburgo por motivo de la guerra napoleónica. Pero realmente no se tiene mucho conocimiento sobre la vida privada de Cantor, más allá de su entrada y salida en instituciones mentales.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esa figura, George Cantor, los infinitos, los conjuntos y un tipo de numeración que siempre es cercana a nosotros y que aparece también en el título de esta entrega, que son los números transfinitos, el Aleph, ¿no? Se utiliza la letra Aleph en hebreo para significarlos.
Sí, de hecho, Cantor, al ser el primero en abordar lo que es la teoría de números y de conjunto, lo que hace es acuñar precisamente el término Aleph. Dependiendo de lo grande que sean los conjuntos, se los va a llamar Aleph sub 0, Aleph sub 1, Aleph sub 2, en función del tamaño que tienen.
Bueno, pues aquí hemos tenido nuestro primer Aleph, nuestro Aleph 0 para internarnos en el mundo de la imaginación, porque llegar a concebir lo que es el infinito y este tipo de construcciones formales resulta un poco complicado, y te agradecemos que nos hayas guiado en este camino.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima, dentro de 2 semanas.